Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.
Bueno, seguimos en directo. Hoy es un día muy especial porque cualquier día que tenemos con nosotros en el estudio a un artista como Javiera Mena es un día muy especial, yo lo considero. Javiera Mena, bienvenida.
Hola, chicos, qué gusto verle.
Qué ilusión tenerte. Sí, porque además en el, o sea, te hemos entrevistado muchas veces, pero igual físicamente en el estudio no te, bueno, en este seguro que no, pero no, igual tampoco no. En el anterior que teníamos en Barcelona igual tampoco, ¿no?
No, habían sido cosas como online. Sí, sí, siempre online.
Exacto.
Tú y yo hicimos una videollamada en pandemia y fue un no culpa tuya, el wifi no estaba de nuestra parte y estaba, bueno, mucho mejor presencial aquí en el estudio. 20 años de carrera, nuevo disco, o sea, octavo en tu carrera, Inmersión.
Séptimo.
Bueno.
Bueno, pero igual es mucho. O sea, sí.
No, eso. Bueno, es el séptimo.
Bueno, si contamos uno de una banda que tengo, puede ser el octavo también. Bueno, tengo muchos discos, en resumen.
Exacto.
Vale, pues el ChatGPT.
El ChatGPT a mí me inventó una canción una vez también.
¿Cómo te encuentras? Te puedo hacer una pregunta. ¿Estás enamorada?
Sí, está,
vale,
sí, obvio.
Se nota. Por el disco se nota.
Ah, ya, no, pero ese es un disco es un disco diferente, igual, como. No es como tan experiencial, pero también lo compuse con Luigi.
Exacto.
Él sí estaba muy enamorado. Ah, así tirándose la pelota, así.
Eso era lo que era una de las cosas que buscabas, el hecho de eso, de co-componer y coproducir el disco con. Espera, que ahora. Luigi. Con Luigi Boy, exacto. Lo conocemos como compositor principal de Cupido y guitarrista. ¿Qué buscabas con el hecho? ¿Tenías ganas de salir un poquito de ti misma?
Sí, sí. Bueno, como dices tú, después de 8 o 7 discos, whatever, uno está como, se aburre, me aburro de componer todo el rato sola, como pensamientos intrusivos, pues súper neurótico el proceso de componer, puede ser precioso, también, pero también se puede convertir en una pesadilla, entonces para mí es muy agradable, algo que aprendí en pandemia y que comencé con el disco anterior Nocturna, que es juntarme con alguien y decir, a ver, ¿de qué vamos a hablar? Hagamos una canción. Y por ahí fue la pelota, pero ahora tengo ganas de volver a componer sola, por ejemplo. Sí. Como que es mucho más personal. Lo otro se transforma en un más ejercicio de hacer canciones que me fascinan, pero componer sola para mí es como una cosa mística, así como otro mundo.
Sí, porque además, por ejemplo, ahora que has estado como haciendo un poco de promo del disco en las entrevistas y se ha hablado pues también por el tono este mid-tempo que tiene el disco, que sí es más reflexivo, pero de hecho tú ya muchas veces habías, por ejemplo, recuerdo en Espejo era un disco que había sido, que lo publicaste en 2018, que era un disco que ya era muy introspectivo, es decir, que tú tradicionalmente siempre has usado tu música para abrirte, para investigar en lo que te estaba pasando en cada momento, para celebrarlo, para sufrirlo, para llorarlo, sí, para bailarlo.
Sí, sí, cada disco es bien eso, introspectivo. Creo, bueno, las canciones en general lo son, pero claro, yo como autora, como compositora, cada disco representa algo. El Espejo que dices tú era una cosa así, incluso un poco alejada del amor romántico y hablando como del amor a lo divino incluso. Y este disco, sí, tiene mucha balada. Me separé, por ejemplo, del referente más anterior, que era Nocturna, que era full beat. Ahora no hay mucho beat, son más canciones, con pianos, con guitarra, como llamando un poquito a ese estado también que, a pesar de que las letras siempre han sido reflexivas en mi música, en este caso como que se da por entendido también por el adorno en torno a la canción también.
¿Y por qué te ha apetecido? Porque justamente ahora mencionabas menos temas Nocturna que por ejemplo pues tenía joyas como Diva, que lo habías co-compuesto creo también con Chico Blanco, ese tema, o también tenía Corazón Astral, que a pesar de que ya tenía como un ritmo así como un poco mid-tempo, que igual de ritmo se acercaba un poco al ritmo del nuevo disco de Inmersión, pero claro, con una paleta totalmente distinta, ¿no?
Claro, tenía más que ver con la música dance, con los beats, con las máquinas de ritmo, con los kicks de la 909, de la 808, de la 707, 6.
vaya friki de las maquinitas.
Claro, aquí no hay mucha 808 en dos canciones nomás, el resto son como baterías reales. También son como fantasías de baterías porque también están programadas muchas, pero suenan a orgánica. Hay muchas que están tocadas también. Hay pianos reales, hay mucha cuerda también, lo que le da como una emotividad. 5 de las 8 canciones o 9 canciones tienen cuerda, y de una ya te ponen un universo como diferente al de la pista de baile, un universo más canción clásica, así uh-huh. como por ahí lo quise llevar.
¿Y por qué te ha apetecido, crees, ir por ahí?
Porque estaba escuchando esa música, andaba como más señor, más caballero, ¿cachai? Como en la mañana, en la casa, regando las plantitas, escuchando canciones de los 60, ¿cachai? 70.
¿Cómo quién? ¿Escuchabas discos concretos o te hacías playlists? ¿Quién estaba?
No, estuve escuchando mucho a Leslie Gore, un disco que se llama I Cry If I Want To.
Bueno, además que porque, bueno, lamentamos su pérdida. No. Sí, Leslie Gore murió hace no mucho, sí.
No sabía.
Sí, sí. Pero ahora no soy yo la que voy a hacer.
Oh, me dio mucha pena. Bueno, pero recién.
A ver, te voy a decir, yo creo que...
O sea, yo no sabía mucho...
Sí. Ah, no, el 16 de febrero de 2015, hace una década que la despedimos.
O sea, es que yo la veía como esos artistas tan antiguos que ni siquiera me había cuestionado si estaba viva o muerta, pero pensaba en este disco.
Es que es alguien que me gusta muchísimo a mí también.
Es lo más.
Es que, jolín, bueno, además esto precisamente por el como referente, ¿sabes? Como un artista que en unos momentos tan complicados para que una mujer pudiese tomar las riendas de su propia carrera y jolín, Leslie Gore, You Don't Own Me, o sea,
heavy.
Por favor, es que...
Heavy, tiene un disco ella completo que se llama If I Cry If I Want To, y todas las canciones hablan de llorar, ella sale llorando en la carátula, y todas las canciones hablan de las lágrimas, de cada canción tiene la palabra lágrima metida dentro de la canción, menos It's My Party, pero It's My Party todo el rato habla que está llorando en la fiesta. Y ese disco me influenció mucho y me metí mucho en la música de esa época también, como de los 50, 60, las canciones como sin beat, ¿cómo se le dice? Drumless. Estaba como por ese lado porque tenía ganas, ya estaba como un poco aburrida del beat, así, un poquito. Con mucho beat, sí.
Pero claro, también tienes que tener en cuenta tus directos. Entonces, la ausencia de beat... O sea, tú también estás tranquila porque sabes que tienes tantas canciones con beat que tu directo nunca van a faltar, ¿no? ¿Eso te da cierta libertad para poder ir al mid-tempo o a más chill?
Sí, o sea, es que ya me planteé, como dices tú, con muchas canciones bien electrónicas y también me gusta experimentar otras cosas porque yo soy una melómana y me gusta mucho tipo de música también. Entonces, como tengo ese backup de canciones o esa... no sé, saco.
Exacto.
Trayectoria.
Claro, trayectoria. En los directos, no sé, pues, tengo planeado, yo sé que ir a algunos festivales, tengo que ir con... Porque me gusta también, y yo cuando voy a festivales a mí me gusta ir a ver a los DJs, por ejemplo. Porque sé que quiero bailar y me gusta bailar, entonces yo en los festivales, a pesar de que tengo este disco ahora... cuando lo presento en sala, sí, ahí hago las canciones más tranqui, pero cuando voy a festi quiero que la gente se ponga a bailar.
Sí. ¿Hay plan? ¿A ti te gusta la idea de los discos de remixes y tal?
Sí, siempre digo, bueno, tengo algunos remixes, nunca he hecho un disco, pero los Pet Shop Boys son expertos en eso.
Bueno, y además que esto tú y yo lo hemos hablado de hasta qué punto son referente tuyo y que además, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, una vez, o sea, que ya hacía mucho tiempo que te seguía y de golpe vi un directo con el que tenías un formato que era tú como allí en medio rollo como delante de los sintetizadores.
Sí, tal, como, o sea, Chris Lowe, ¿no?
Exacto, es que de golpe lo vi, es como, y fue como en plan, es que claro, o sea, es que claro.
Sí, son un gran referente como para mí y también tienen muchos discos de remixes y como también canciones íntimas, introspectivas que hablan de como reflexiones de la vida, existencialistas, pero en clave como con el beat, con el house, con el pop. Entonces, me encantaría, al igual que ellos, hacer disco de remixes. Y tengo un montón de remixes, los tengo que recopilar nomás y juntar.
Sí.
Porque... Pero bueno, como decías, también, igual que los Pet Shop Boys, también a pesar de que son un disco, un grupo eminentemente de pop electrónico, también han experimentado a veces con sonidos algo más acústicos. Sí. Al final también es lo que te permite... el hecho de ser un artista con una larga trayectoria y que ya no tiene que demostrar nada porque ya lo has demostrado todo y simplemente pues puedes permitirte el lujo de poder hacer un poco lo que en cada momento te apetece, pues eso, ¿no? ¿Por qué no experimentar ahora? Sí, hace gracia experimentar con estos sonidos como más clásicos.
Sí, es loco, esa es la experimentación. Sí. Como que estábamos viendo postular a los Grammy y pensábamos como ya, ¿a dónde lo metemos? En rock pop. Y era como, al final rock pop es como lo raro ahora, como que alternativo es como lo... O electrónico. Entonces pop rock queda como una categoría rarísima así hoy en día.
¿Cómo ves tú lo importante que se ha vuelto el pop, que ahora es mucho más respetado que hace 10 años y tenemos a, bueno, lo hemos visto, ¿no? Con Charlie XCX, que ahora es como no hay nadie que dude de la proeza de Brat, y cuando dices Brat es como toda su discografía, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Como alguien que también ha estado ahí defendiendo el pop electrónico desde el principio.
Me da gusto igual porque me siento que siempre me mantuve ahí defendiendo la melodía, la metáfora, los lugares en común pero no en común, el inconsciente colectivo, todas esas cosas que te trae el pop y estar ahí y ahora que de repente como que volvió y también se va, vuelve, pero siempre saber que está ahí y nunca se va a ir, yo creo, porque el pop del pop viene de los trovadores y por algo desde hace tiempo están desde la Edad Media ahí dándole.
Y a la vez también el poder transformador del hedonismo, del club, de la pista de baile, que es algo que también, que también ha estado siempre y además incluso ahora, ¿no? que estás con un disco con un poco con otro tono, incluso en, como decías ahora, pues en tus actuaciones no vas a abandonar con esta dimensión dionisíaca, ¿no? De alguna manera, que es tan poderosa.
Sí, a mí me gustan los conciertos en vivo para mí son una explosión. Y eso, quiero irme a ese mundo, como dices tú, de Dionisio. Lo llamo, lo invoco. Y es importante también celebrar. Y a mí me gustan, sobre todo en España, que es un país tan dionisíaco. Así como, sí. Entonces es importante llevar al público a ese universo. A mí me gusta muchísimo, sí.
Sí. Me ha gustado muchísimo la colaboración con Santiago Motorizado. ¿Erais colegas de hace tiempo? ¿Cómo surgió esta colabo?
Sí, o sea, no colegas, pero me lo he topado desde nuestros comienzos. Sí. Recuerdo una vez estar recogiendo los cables de los primeros conciertos. Me dice, hoy te ayudo. Empezó como en Argentina, en Buenos Aires, en un lugar muy chiquitito. Estábamos comenzando después, 2 años después me lo topaba en un lugar. 2 años después 5 años después, 7 años después. Y en un festival alguien me dijo que cuando estaba tocando El Mató, ellos dijeron, estamos muy felices de compartir escenario en este festival con Javier Amena. Y me nombraron el escenario. Y ahí yo me di cuenta que a ellos les gustaba mucho mi música, muchísimo. De hecho, después me mandaron una foto que yo estaba en Londres y había como un afiche de un concierto mío y ellos habían hecho una foto en el afiche y eran muy fans y yo no sabía, entonces de repente, y a mí también me gustaba muchísimo, entonces de repente fue como, ¿a quién invito a cantar una canción? Que quería como ese dueto también muy de los años 60 de voz de varón, voz de chica.
Sí.
Muy Nancy and Lee, ¿no?
Muy Nancy and Lee, sí. Entonces, lo invité a cantar porque creo que tiene también esa voz profunda y lo invité también a que se saliera un poco de algo tan melódico y que recitara y quedó muy bonito, sí.
El spoken word es de él también, porque me recordaba un poco a Boys to Men cuando aparecía el...
Sí, o Barry White también.
O Barry White, ¿no? En plan, oh, yeah. Entonces, no sé qué. ¿Os tuvisteis que aguantar la risa cuando grababais esas vocales?
Yo creo que, pues, lamentablemente, fue a distancia, pero igual nos reíamos mucho porque me mandaba las pistas y yo las escuchaba. Era como, fue un poco a distancia porque Santiago anda viajando de un lado para otro. Entonces fue difícil pillarlo, pero sí, igual fue gracioso. Pero, y que cantarlo en vivo, gracioso también.
Pero fue propuesta tuya, ¿no? Esta idea de hacerlo, pues esto, ¿no? El rollo este. Yo o sea, me gusta mucho lo de la mención a Boys to Men, pero yo lo veo como Lee Hazelwood total, así como el rollo el un poquito así, el cowboy, el cowboy urbano este, así un poco, ¿no? Sí. ¿Cómo se lo planteaste tú? En plan, oye, mira, te imagino haciendo como este, porque claro, a mí tampoco no los tengo tan súper controlados, pero era la primera vez que él se ponía y realmente es que, o sea, es clavado, tiene la voz ideal para hacerlo.
Sí, bueno, lo había cantado yo esa parte un poco añorando eso con mi voz y le dije, mira, esta parte tiene que ser para ti, sí o sí, porque estábamos como buscando la repartición de, porque la canción al principio está entera cantada por mí. Uh-huh. Y yo como una canción que habla del amor a distancia, yo quería que fuera un diálogo con otra persona. Y le mandé la voz, la parte, pero hablaba por mí, que no tiene nada que ver a la hablada con él. Y ahí él hizo su versión, sí.
Grandísimo. Y también me ha encantado muchísimo Como pez en el agua.
Ah, ya la.
O sea, yo quiero que mi verano esté definido por el vibe y el mood de esa canción. O sea, yo quiero plantas sí, tropicales. Sí, sí.
Es
sí.
Medio tropical, tiene muchos soniditos como escondidos el disco de grillitos, de pajaritos, como que me busqué ahí por diferentes lados, por YouTube. Así super, no, pero también hice algunas grabaciones de cositas para darle, bueno, a canciones como Pez en el Agua, Reina de la Selva, ese mood, ese ambiente detrás, como que estuviéramos fuera de la ciudad. Sí. Es una añoranza también a salirse de la ciudad.
Pues esa canción, por alguna razón, me ha evocado a Devendra Banhart cuando se mira. Activa un poco el mood brasileño, que, como en algunas de sus canciones, que se mete un poco más bossa. Y me pregunté, ¿nunca has estado tentada de hacerle un reach out a Devendra por el hecho de que él también tiene raíces chilenas?
¿Verdad? ¿Tiene raíces chilenas?
Sí, Devendra
Banhart. No era venezolano.
Ya, otra cagada mía. Igual está siendo cierto. Pero es que juraría que le oí alguna vez decir cachai la huevada.
¿O tuvo novia chilena? A ver,
o puede ser que
tú ya... GPT, ¿qué dice?
Pero, a ver, por cierto, tienes 8 discos, tienes 6 discos, un EP y un recopilatorio.
Y una colaboración con Devendra.
Y te falta una colaboración. No, pero sin más. Bueno, pues quitando que sea o no sea...
No, pero sí, parece que sí. Bueno, yo sé que hay otro que es medio chileno, uno de electrónico.
Nicolás Yar.
Y Ricardo sí. Villalobos también. Sí. Sí.
Y Ricardo, sí.
Pero... Si es que él fuera chileno, yo obviamente lo llamaría porque me encanta él, me encanta. Siempre me ha gustado mucho, es como medio esotérico, así, tiene una onda. Muy chamánico, pero sí, tengo que contactar más con algunas personas. Soy mala para las relaciones públicas, pero lo haré. Ahora voy a aprovechar que estoy en Barcelona.
Claro, porque después de tantos años que ya tienes tanta confianza con esto de colaborar con gente, ¿no? Con Depresión Sonora, yo qué sé, que ya ves que estas cosas, todo el mundo gana, ¿no? De la experiencia. Sí. ¿Eso te hace querer seguir haciendo más cosas por ampliar un poco tu paleta?
Sí, es bonito las colaboraciones, como yo de colgada que soy, se me olvida y hago los temas y ya no hay, de hecho, Mar de Coral fue como, ya, grabémoslo, pa, y ahí escribí, pero no sé, hace poco estábamos también trabajando cositas con Alexis de Hot Chip también, tengo buena onda con él, es lo más,
o sea, me encantan.
Y sus cosas solistas son hermosas y tienen que concretizarse nomás, me cuesta el... Pero sí, me encanta hacer cosas porque se nutren dos mundos también, sobre todo si hay admiración mutua.
Exacto. Sí. Bueno, y además, tú tienes un perfil que conectas, o sea, por un lado conectas con gente que igual ya estaba allí cuando empezaste, o gente con quienes empezasteis más o menos a la vez, pero luego también tienes una gran capacidad para conseguir sumando adeptos entre las generaciones más jóvenes, y ahí, por ejemplo, también hay como un diálogo intergeneracional muy interesante que se puede establecer. Esto es algo que lo tienes constatado, tú también tienes esta percepción de que estás continúas sumando gente muy joven, por ejemplo, y yo no sé si es solo por tu música, por esta dimensión que tiene también de como atemporal, ¿no? De lo que estábamos diciendo, pues al final son estas bases sentadas de música en los 80 y que 40 años después continúan siendo afortunadamente súper súper vigentes, pero luego también por tu dimensión de cómo siempre has sido súper activista en lo LGTBIQ+, y cómo siempre te posicionaste pues como de una manera como muy normalizando tu estatus de lesbiana, y entonces igual esto es algo que también como que te ha ido como sumando.
Sí, puede ser que, bueno, de todas maneras, por ahí también mucha gente se me valora, sobre todo en Chile, en Argentina, como alguien que desde hace mucho tiempo, cuando nadie decía que era lesbiana, lo decía, entonces eso también se sigue valorando, yo creo, con el tiempo, y de repente suben entrevistas mías, yo cuando era muy pequeña diciéndolo, y queda como muy gracioso, y se hacen memes, se revisitan esos memes, entonces sí, hay mucho público, incluso la otra vez toqué en el metro en Chile y había gente como de 15 años, de 13, no sé cómo... Tengo una consigna que es Hola Gays de Chile, por ejemplo, que se creó con el juego, con un meme que alguien hizo por el juego LOL. No sé, es una cosa media rara de explicar. Pero está bueno igual. Y nada, como que siento que la gente conecta también con mi primer disco, es que más juvenil, es que un disco que yo hice como muy con el corazón abierto y roto, sí, y sí, quedó ahí como marcado en la historia como una adolescente sufriendo. Sí. Entonces los jóvenes lo revisitan y se sienten como, porque fue tan real ese disco y tan visceral, sí, que los jóvenes lo escuchan y es como que lo sienten de nuevo suyo. Y ahora hay merchandise y muchas cosas pasando con ese disco. De hecho, hace poco con Amore, en su concierto me invitó a cantarlo, que también me invitó a una colabo con ella que le hicimos de Evangelion. Y cantamos Esquemas Juveniles también. Y hay como algo que pasa muy natural con el disco, que lo agradezco un montón, sí.
¿De Evangelion? O sea, la sintonía de Evangelion.
No, no, la canción se llama Evangelion.
Ah, sí, vale, vale. Ah, pues la tengo sí, que buscar. Es como sí, la tengo controlada.
Es como la 10 de su disco nuevo.
Vale, jolín, pues mal. La tuvimos en primavera y la tuvimos en nuestro estudio a Amore también, sí, sí.
Ella es parte de una generación muy joven también que al menos conecta con mi... Bueno, tocamos juntas, alguna vez fue parte de mi banda también, sí.
Ah,
sí.
Vale.
Tocaba los teclados, sí.
Toma ya.
Es que justo lo que al menos, o sea, nos falta documentación, pero las intuiciones son correctas.
Sí.
Por cierto, tenías razón. Devendra Van Hart tiene su padre era venezolano y madre de Texas. Pero te juro que una vez
bueno,
le escuché.
Bueno, Chile es mucho venezolano, así que.
Claro, es que en un Benny Kassim le oí hablando con alguien y decía, no, ¿cachás la huevada? Y digo, ah, ya está, chileno, ya está.
Pero algo pasó con Chile de él. Sí, algo pasó con Chile. Sí, yo también tengo algo. Ahí como de vendra con Chile, sí.
Bueno, háblanos de... Porque tú vives entre Madrid y Santiago, de Chile.
Sí.
No motorizado. ¿Cómo está la escena actual en Santiago? ¿Formas parte? ¿Sales por ahí? ¿Hay como movimiento juvenil que veas como, uy, mira, aquí está sucediendo?
Bueno, y a mí además me interesa la pregunta también porque al menos la sensación es que cuando te empezamos a descubrir de un modo así como más descubrir, o sea, verbo totalmente inapropiado, pero tengo la sensación que cuando en España nos enteramos de... Nos empezamos a dar cuenta de esta lo que en esa época se llamó como lo llamábamos o se llamaba nueva ola chilena, es decir, que
hubo
ese momento hace pues ya cuando yo lo asocio sobre todo a cuando publicaste Mena. Y bueno, y era eso cuando también empezamos a poner en el mapa a Jepe, pero luego aparecían también pues yo qué sé,
Denver,
exacto, ¿no? Y claro, yo lo recuerdo como un momento como que me abrió muchos los ojos, sí. Es como en plan,
oh, existe Chile,
oh, sí, Chile existe,
hay un país muy larguito ahí
y hacer una música maravillosa allí. Y entonces no sé cómo, o sea, siempre tengo mucha curiosidad cómo ha ido,
cómo va la cosa.
Exacto, sí.
Sí, bueno, seguimos allá, detrás de la cordillera. Ahí estamos, hay muchos.
Está sonando muy paternalista la pregunta, porque de verdad no era la intención para nada.
No,
desde la admiración total.
Sí, pues sí, yo sé que a ti te gusta mucho la música chilena, sí. Tú eres una gran admiradora. Pero sí, pero ahora, no sé, cuando yo empecé a salir... era muy diferente, recién estábamos en MySpace moviéndonos ahora. Yeah. Todo el internet cambió la cosa, estamos más conectados, existimos en el mundo. Muchos viajando para afuera también, mucha cosa pasando local, muchas fiestas electrónicas, mucho house, mucho techno, pero bueno, así, bueno, sí. DJ increíble. También harta conexión con Argentina, van y vienen, con Brasil se está conectando un poquito la cosa, porque allá Latinoamérica, por las distancias geográficas, nos cuesta mucho más. Aquí en Europa está todo aquí.
Sí.
Pero allá tengo muchas ganas de que pasen más cosas porque hay mucha energía de hacer cosas nuevas, de instalar diferentes sitios para tocar. Pero claro, cuesta más obviamente. Pero esa misma que cueste hace que la escena sea muy nutrida y muy rica, sí, sí.
Sí, pero por ejemplo, ¿no? Que también tienes un pie en Madrid, ¿no? Ayer mismo estabas contándonos antes de empezar que ibas a actuar en El Orgullo, ¿no? Mm. Que trágicamente te salió una tormenta que tuvo que anular el concierto. Pero por ejemplo, Madrid es un ejemplo donde las instituciones públicas invierten mucho en cultura, ¿no? Y contratan artistas y tal, emergentes. ¿Sucede algo similar en Santiago? ¿Hay una buena red institucional de apoyo a la cultura joven y emergente?
No, o sea, muy lejos de España.
Todavía.
Sí, todavía muy lejos, pero eso mismo hace que la misma gente se mueva, pero nos falta... Hay apoyos culturales como para hacer proyectos, por ejemplo, que tienes que concursar a fondos, pero así como... tanta cosa pasando, nos falta mucho más, y además nos juega muy en contra de la geografía, porque como te decía, Chile es un país muy largo, sí. Entonces todas las distancias son muy largas, entonces para mover los equipos, sí. Siempre es a Valparaíso, Viña, y de ahí ya viene como otra ciudad que está a 500 kilómetros, después sí. Otra 800, y ya para ir para el norte son dos días. Sí. Entonces es carísimo andarse moviendo en Chile. Sí. Pero no, y falta más descentralización también. Muchas como cosas tienen que pasar para que exista un momento tan rico de cultura como pasa en España. Que es que España es un lugar donde hay demasiadas cosas pasando. Ya. Demasiados festivales, sí.
Ya, también. Exacto. En una hora te puedes recorrer, ¿no? de ciudad a ciudad a festivales. Bueno, la canción Esta Ciudad de Inmersión, ¿es un canto a Madrid o
sí,
es
a Madrid. Sí. A Madrid, sí.
¿Y cómo ha cambiado tu relación con Madrid desde que eres prácticamente madrileña después de vivir ahí tantos años?
Sí, ha cambiado igual, ha cambiado. Como que al principio era como, ¡oh, todo nuevo! Oh, como, porque también venía de Latinoamérica, entonces todo me llamaba la atención. Y poquito a poco he visto como, me he ido empapando también de los madrileños, que ellos mismos me cuentan sus historias, que los pisos suben. Ya. No sé, como que es como un amor precioso, pero también se siente uno muy desolado, como en cualquier gran ciudad también, que son como ciudades de estar en la noche como conectado con muchas personas y el otro día despertarte y sentir que como que no hay continuidad. Yo hablaba un poco, porque hay gente que está mucho de paso, sí. Que se van todos para la Navidad. Es raro Madrid, pero a mí me encanta igual. Y hace mucho calor, mucho calor. Ya. Mucho calor.
¿Y qué dirías que es lo más madrileño de ti? ¿Qué costumbre has adoptado desde que vives ahí que dices esto no lo hacías antes y ahora es algo que haces a menudo?
Ay, bueno, no sé si es madrileño, pero ahora duermo de siesta, sí. Como que esa cosa se me pegó. Pues antes yo no hacía, nunca dormía siesta en mi vida y ahora es como ir en el sillón así, como que sí. me acuesto y duermo 20 minutos y me despierto y sí. ¡Pum! Y salgo para adelante.
La siesta de Dalí, decían, ¿no? que se ponía una cucharilla, cogía una cucharilla y dice, si te duermes, en cuanto sueltas la cuchara y te despiertas,
¿verdad? Sí.
Esa es la
yo me lo sabía
ideal.
Con una moneda en la mano.
Sí. Entonces,
eso, no, eso es de España, ¿no? ¿O es de Madrid?
No lo sé. Yo sé que hay la anécdota de la siesta de Dalí, lo de la cucharilla. No sabía lo de la moneda, yeah. Pero por ahí vendrá. Y tienes también una cosa que pasa en Madrid, es que como hay tantos artistas viviendo allí, ¿no? Y tú, con los que has coincidido durante estos 20 años de carrera en festivales, backstages y fiestas, eventos, ¿no? Que os vais encontrando. ¿Con quién tienes mucha afinidad? Que incluso a lo mejor no ni siquiera habláis de trabajo, ¿no? De música, simplemente son buenas compañeras o compañeros.
Ah, bueno, con María de la banda Cariño. Ajá. Con ella tengo muy buena afinidad, pero se fue a vivir a Córdoba, creo. Sí, se fue a vivir.
Es verdad.
Se fue a vivir a Córdoba, entonces perdimos contacto porque anda ahí en el pueblo, como dicen ellos. Sí. Y con ella era mi súper amiga, hicimos varios temas también. Bueno, y con Luigi, obviamente, porque nuestras ganas de hacer música partieron de una amistad también.
Uh-huh. Sí.
De una amistad así de colegueo, como dicen, y estar ahí de repente, oye, juntémonos a hacer un tema, y ahora estoy esperando que llegue Canarias porque él es canario, sí. Para seguir haciendo, pero siempre mis amistades son como de componer, siempre,
sí, sí,
un
sí.
Poco, sí.
De quedar para hacer cosas.
El sí. Resto no son ya, mi otro amigo ya no son como de la música,
sí, vale, sí, sí.
Con fotógrafos, bailarinas, como que ese mundo.
Sí, sí, que también está bien desconectar, ¿no? Porque,
sí, o si no es como demasiado, sí, ya todo el día música, después como muy bien hablar de otras cosas también.
Sí, y hablabas antes de que, ¿no? Tú has toqueteado con la 808, la 909. ¿Ha habido algún cacharro o alguna cosa tecnológica que te ha excitado y que has querido, con el que hayas querido trabajar en inmersión?
No, justamente este disco fue menos tecnológico que el otro, pero siempre está muy presente en mi... En mi carrera el Juno, que es un sintetizador que hace unos pads que lo usan muchos artistas, que unos pads que te acarician el oído y se adentran también. Una versión de BST del Solina, que es un sinte también que hace pads, que usa mucho Air en el disco Un Safari, que lo fui hace poco y casi me muero, ¿sí?
Ah, ahí en el Botánico.
No, en Chile.
Ah, en Chile.
Que también lo andaban presentando en Chile.
Sí, yo también lo pude ver en Barcelona.
Sí. Es que además el disco.
Sí, bueno, jolín, es que claro, estábamos hablando de ese... ese momento, o sea, ese un disco para quienes estábamos vivos y además, y además que éramos muy pequeños aún, pues jolín, fue un antes y un después. Sí. Bueno, era eso, como el French. Si hemos hablado antes de la nueva ola chilena, que para mí fue así como, pues jolín, el French Touch en los 90, si estabas viva en ese momento, pues que era como, bueno,
era finales de los 90, ¿no?
Sí,
98.
97, 98.
No, no, es el Monsafari. Bueno, incluso el anterior, el Premier Symphonies, yo también ya lo estaba escuchando y era como, wow.
Yo lo recuperé después, pero sí, es verdad también.
Es increíble. Sí. Pero la presentación de Monsafari, bueno, y esos teclados, como yo creo que este disco va por ahí, por ese tipo de cacharro, como los sintetizadores que hacen unos ricos pads o camas, no sé cómo le llaman ustedes aquí.
Camas,
como pads, es como cuando dejáis un acorde y el sonido se queda sostenido.
Uh-huh.
Y después lo cambia y estos se llaman camas porque como que sostienen a la canción y cuando no hay cama es más beat. Po. Entonces de repente tiráis una cama en un beat y se pierde un poquito el beat, pero es rico tirarlos.
Bueno, antes hablabas de que estabas en una fase más señora regando tus plantas.
Señor.
En plan señoret, ahí, ¿no? Sí. Regando las plantas, escuchando músicas de los 70 y 50 y tal. Pero ¿sigues teniendo un vínculo con ese hedonismo de salir a investigar cómo están sonando los clubs y tal? ¿Te sigue interesando esa no estás en esa fase?
No, ahora en Santiago fui a todas las fiestas que hubo. Me gusta, sí, hay una fiesta allá que se llama La Dame, por ejemplo, Club Sauna, un montón de fiestas gigantes y también más pequeñitas, también la Aeróbica, que son otros DJs que hacen fiestas y me invitan a pinchar, yo también pincho, me gusta el...
¿Qué te gusta pinchar en general?
Más house antiguo y también tecno de Detroit también. Me gusta mucho el tecno de Detroit, sí. Como cosas vintage me gustan. Hace poco vi a Jeff Mills y lo disfruté un montón, así, harto arpegio repetitivo. Y de repente meter un hit entre medio, después sacarlo. Pero me gusta pinchar. Así que eso por ahí va mi mano. Y algunas canciones en español también, para no ser todo el rato así en inglés, sí.
Ajá. Sí, Fort of the Floor. ¿Y hay algún club en el mundo que dices, hostia, me encantaría volver porque como la vibra que tienen es una cosa, no sé, ¿tienes una relación con Berlín, por ejemplo?
¿Sabes que nunca he ido de fiesta en Berlín?
No,
nunca. Fui, pero no me fui de fiesta, me gustaría obviamente ir a los típicos, pero, ¿sabes? No me acuerdo los nombres de los clubs, pero una vez me fui a Londres a tocar y en la noche nos dimos un paseo por diferentes bares que se transformaban en club y la música era tan buena. Yo decía, ¿qué onda? En ese tiempo no había Shazam ni nada, así que ahí como a escuchar nomás. Así que lo pasé increíble, pero encontré que la música que sonaba en Londres era una cosa así de otro planeta, así.
Sí.
Pero no me acuerdo los nombres, era como un barrio que no, tampoco me acuerdo el nombre.
Aparte de las colaboraciones en este disco, Santiago Motorizado, Luigi. Queremos conocer al gato.
Mi gata, mira, aquí está.
A tu gata.
¿Cómo se llama tu gata?
La Leita, la Lea.
Lea.
Sí. La Lea de ay, ¿cómo se llama la canción?
Absurda.
Absurda, perdón. Absurda, que es como que queremos ver el videoclip de esa canción.
Sí,
queremos,
verdad, hay que hacerle.
Queremos que esa gata, queremos ver cómo te mira con cara de pena cuando estás sufriendo un ataque de celos como en esta canción.
Pobre de ti.
Es totalmente autobiográfica.
Sí, esto sí que es autobiográfica. ¿Ustedes tienen gato?
Yo sí.
¿Y te mira con cara de desprecio?
Es que es muy mayor la mía ya. Es gatita geriátrica ya. Bueno, es muy mayorcita. Y entonces,
¿Pero alguna vez te miró así?
Bueno,
ya no es tan despreciativa.
No, que va, es que es un peluche, pobrecita. Ya está. O sea, ella se
¿Qué
lo
edad me... tiene?
Bueno, es que va a hacer 18 años en Dios. Septiembre. Sí, ella solo, pues desde mi regazo, me hace ojitos, me mira o espera tanda, espera como cuando me estoy sentando en el sofá, está como esperando. Me mira más con urgencia, como en plan, ¿te sientas ya. o no? O sea,
claro.
Es como el carácter le queda ahí.
No, mi gata tiene 8 años y sí, ella tiene una mirada que te juzga mucho. De hecho, tengo muchos stickers de ella porque es como así, como... Y claro, sí, es una canción autobiográfica de ese momento que ves algo en internet y que te causa una cosa irracional como son los celos, que son como... No lo puedes pensar, nomás simplemente pasan.
Sí.
Y estás como llorando y de repente miras para el lado y está tu gata mirándote como... ¿Qué hace? Y ese momento de liviandad también, un poco como que te aliviana como paqueta, no era para tanto, o sea, como relájate, tu gato está ahí, te está diciendo la naturaleza, la sabia naturaleza también, que No pasa nada.
Es que me estoy imaginando ahí. Por cierto, te castiga cuando te tienes que ir de gira y has estado fuera. ¿Quién te cuida a tu gata?
Ah,
cuando?
No, se la queda a mi exi. Mi exi queda vale, a mi gata. Vale. Tiene, es custodia compartida. De hecho, ahora está con mi exi. Vale, nos vale. Estábamos mandando fotos ahí, cómo durmió la niña.
Pero es de estas que luego te está haciendo como ghosting o algo. ¿Sabes? Esos gatos que te maltratan.
Eso sí
porque
sí lo hacía la mía. Ya sí, no, vale. Ahora, sí. Ahora ya no mucho.
La mía también. Es que mi gata también es traumada porque la atropellaron.
Ay, no.
Entonces quedó traumada. Esos gatos que va a la casa de alguien a verlo y no salen porque tiene mucho miedo porque quedó con un trauma de por vida. Sí. Entonces eso la hace ser desconfiada. De repente estamos y yo me hago un movimiento muy brujo y se va, ¿cachai? Sí. Como que es traumada, sí.
Ay, pobre.
Pero bueno, la queremos así nomás. Sí, 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 después es muy cariñosa. Cuando ella quiere, se te pone a ronronear y sí. Todo. Pero ella está siempre ahí sentada mirándote con cara, como juzgándote.
Sí, sí, pues. Sí.
Yo creo que ya tendríamos que dejarla, ir. Mira, solo para terminar, o sea, quería preguntarte, claro, lo decíamos antes, que el año que viene va a hacer 20 años de esquemas juveniles y claro, desde la sabiduría que te da la experiencia, es una pregunta igual muy difícil, pero no sé, ¿qué balance haces de estos años y un poco cómo ves el mundo? Visto desde la perspectiva de la música, me refería un poco a tu alrededor, ¿no? Eso como yo que sé, estábamos haciendo antes broma con lo de ChatGPT, hay ahora como el gran elefante en la habitación de lo de la IA y hay como un cierto tremendismo, no sé, como tú que además que eres una persona que ha trabajado pues eso, ¿no? con la tecnología, ¿cómo ves el futuro que nos viene encima? ¿Lo ves también como hay oportunidades posibles, aparte de esta cosa de que viene el coco y tal?
¿Que viene el coco como la IA, sí?
Bueno, hay un poco de... Me da la sensación que puede ser fundado, ¿no? Pero que hay como un poco este terror de que se va a comer también lo artístico, como estás ahora, pues yo qué sé, ¿sabes? La gente como haciendo estudio Ghiblis falsos con ella y todo esto, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé si a lo mejor crees que es algo que al contrario, ¿no? Que podemos intentar usarlo como nuestro favor para crear a partir de allí nuevas herramientas al final.
Sí, yo lo veo, yo trato de ser optimista y pienso que claro, es una herramienta y yo tampoco tiene como una cosa, yo he trabajado, o sea, le he preguntado, no me acuerdo, no me sabía cómo ponerle al disco. Tenía ya a todo el mundo presionando, ¿cómo se va a llamar el disco? Y yo le daba vueltas, y hablaba con la ChatGPT y me daba unos nombres malísimos, como super cursi, y no llegaba por ni un lado. Yo le seguía hablando, entonces creo que igual hay algo que no llega, que es como un carisma. Creo que no tiene carisma la IA. No. Es como le falta, y el carisma solo lo tiene un ser humano.
¿Ah? Es como Elon Musk, no tiene carisma.
Le falta carisma, entonces... Por ahí yo creo que eso tiene el arte y eso es lo que ha hecho que por tantos años el arte sea el arte, como gente desesperada, loca, dejándose llevar, haciendo estupideces, sintiéndose absurda. Y eso no lo hace la IA, es demasiado correcta. Pero como herramienta me parece bien. Yo, por ejemplo, estoy escribiendo y ahora, dame 10 sinónimos que terminen con la letra A para... Como cosas que yo antes así buscaba en el diccionario, incluso así a veces, que es como... Ahora me lo hace más rápido la IA, pero es como una herramienta nomás, sí.
Y te preguntaban en general un poco, como en estos 20 años que llevas de carrera, como...
La mía, ¿cómo la veo? Sí. Ah, estoy súper contenta porque siento que en los últimos 5 años, como lo que te decía, como que se está valorando mi catálogo y siento que todo el catálogo, todos los discos que he hecho, lo he hecho como muy... honestamente y con ganas de hacer cosas que me remuevan a mí, como que he buscado una autenticidad que no me estaba dando cuenta, pero que con el tiempo se ha valorado quizás, ¿cachai? Como quizás no tuve nunca unos pics de éxito a 1000, pero ahora me siento como con una carrera así como sólida, sí. Así que estoy contenta, sí. Voy a celebrar con todos, espero venir a celebrar acá a Barcelona también los 20 años de Esquemas Juveniles.
¡Qué bien!
Muy bien. Oye, pues siempre es un placer tenerte, Javiera, cerca. Por videollamadas online también, pero
sí,
mucho mejor.
Sí,
se
me acuerdo ese
video. Sí, te quedas... Bueno, aparte de tocar en el Vida Fest...
compartiendo cartel en la jornada de mañana con Catriel y Paco Amoroso, Kei Tempest y Arai Cortés, de Lemon Twigs, y Chico Aoba, Joe Godard, que...
Joe jugador de Hot Chip.
Sí, o sea, sí. Tírale un DM o algo. Dile a Alexis que porque además es chulísimo. A mí lo que hace Joe Goddard en solitario también me gusta mucho.
A mí me encanta,
¿verdad?
Me encanta, sí. Ay, Catiel y Paco Moroso tocan mañana. Bueno, no sabía. Sí, creía que tocaban el otro día. Ya, bacán.
Sí, bueno, increíble lo de Catriel y Paco Amoroso, lo que están llegando, ¿no? Incluso en
mundial,
sí. Pues eso, disfruta mucho, vas a un
parece gran, que es un festival lindo además.
Es
sí.
muy bonito. Iluminan los árboles, ¿sabes? Está ahí una masía y tal. Espero que no se apriete demasiado el calor.
A ver.
Bueno.
Bueno, nos metemos al mar.
Sí. Bueno, no está tan cerca de la playa, ¿eh?
Bueno, tú eres artista, cerquita, runner, sí. Llévame a la playa, a la llévame a comer una paella, ¿sabes?
Verdad, paella, sí.
Sí, sí, experiencia Costa... ¿Eso es Costa Dorada?
Creo que sí, es Costa, sí, ¿no? Dorada, Costa Dorada, sí.
Uh-huh. Suena bien.
Sí, Costa Dorada, Javier en la Costa Dorada. Bueno... vuelve cuando quieras.
Sí,
¿eh?
Espero volver.
El año que viene celebramos los 20 años, ¿no?
Sí.
De aniversario. Venga.
Eso.
Y disfruta de tu actuación.
Gracias, chicos. Me lo pasé muy bien.
Y a continuación repasamos noticias con Sergi Cuixart y Ben Cardiu.
Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra.